Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Somos un programa de comunicación que realizamos cada semana desde Madrid y nos dirigimos a los 130 medios de comunicación de radio y televisión que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo hoy está a mi extrema izquierda, como viene siendo habitual en, bueno, toda la temporada, a don Rafa Tortajada.
Y yo creo que toda la vida.
Toda la vida has estado ahí en ese asiento, ¿eh?
En ese asiento, sí, sí.
Sí, sí. Tienes puesto ahí tu nombre.
Es que cuando uno coge ahí a gusto, ya aquí se sienta.
Ahí está. Hoy está a mi centro derecha a don Carlos Valeri. ¿Me has cambiado de sitio? No sé cómo voy a mirar hoy.
Sí, sí, bueno, el director técnico me ha puesto en otra posición para probarme, así que bueno, vamos a ver cómo me va desde aquí. Bueno, a ver si el cerebro sigue funcionando igual.
No lo sé, no lo sé. Y tenemos también a mi extrema derecha hoy a don Raúl Guillén, que hacía mucho tiempo que no venía al programa, además viene con alguna noticia o alguna novedad interesante.
Hacía mucho tiempo que no venía al programa, pero como esta es mi casa, pues parece que, ¿sabes?, que no ha pasado el tiempo, de repente entras y flashback rápido.
Las luces siguen siendo las mismas.
El sitio el mismo, además, como, igual que Rafa.
Es verdad, siempre te sientas ahí tú.
Donde tú me dices, jefe.
Bueno, y también tenemos en el estudio a dos invitados. Hoy tenemos a dos. Por un lado tenemos a Fabio Ciachero, que viene... ¿De dónde vienes?
De Suecia. Me he traído todo el invierno.
Acércate al micro, porque si no va a parecer que estás en Estocolmo todavía.
Me he traído todo el frío sueco.
Pues es verdad. Sí, es verdad, porque realmente ha cambiado el tiempo aquí en Madrid hoy, con tu venida.
Pero encantado de estar.
Y también tenemos a Miguel Ángel Recio, que tú vienes de más cerca, ¿no?
Yo vengo de más cerca. Vengo de más cerca. Estoy trabajando en una subsidiaria de Trenmicro, en CT1. Y bueno, pues dedicado a soluciones de seguridad 5G y encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Estupendo. Pues bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos llevarán hasta el final del programa.
Bueno, también es justo dar las gracias a Allot, a Cato Network, a Clarity, a F5, a Forcepoint y a Trenmicro por hacer posible este programa cada semana. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, ir al trabajo en metro y te aburres, pues te pones el programa, buscas donde hay que darle el like y le pones el dedito, el corazoncito.
Arriba, ¿no?
Siempre para arriba.
Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook, o nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com.
También informamos, como comentaba antes Carlos Valerdi, que podéis acceder a nuestros programas anteriores a través de todos nuestros numerosos podcasts disponibles: Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, como bien decía nuestro director, animamos a suscribirse a cualquiera de nuestras plataformas o de estos canales en las plataformas y darle like. Nos ayuda a subir el posicionamiento de marca y además os avisamos cuando hay nuevos capítulos.
Y además a sentirnos muy queridos. Bueno, don Carlos Valerdi, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, interesantísimo como siempre, pero antes vamos a empezar diciendo que una semana como esta de hace ya bastantes años, el 21 de noviembre, Thomas Edison anuncia su invención, el fonógrafo, una manera de grabar y reproducir sonido. Edison inventa el fonógrafo de manera accidental, como la mayoría de las cosas, mientras trabajaba en una forma de registrar la comunicación telefónica. Menos mal que no estaba intentando inventar la rueda, inventó un fonógrafo. Ahí me hubiera preocupado un poco más, ¿no? Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y de ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de la mano de Cato recorreremos nuestro menú pasando por las noticias más relevantes de cada semana, la ciberpíldora donde hablaremos de la figura de Poincaré, las tecnoefemérides de cada semana también, el monográfico donde hablaremos de la inteligencia artificial y esta vez hablaremos de los abusos
y no usos.
Y nuestro invitado de la tarde, como bien has dicho, Fabio Ciachero de Yubico.
Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias va a ser una noticia falsa. Hay que estar atentos a esta noticia fake. Así que atentos y vamos con ello. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor. Y la primera de las noticias nos habla de una caída importante que ha habido en España esta semana. Esta semana ha caído Redsys, que es la plataforma, la pasarela de pago más importante de España probablemente.
Pues sí, el sábado pasado, debido a una caída de los sistemas en la pasarela de pago Redsys, se impidió que muchos usuarios pudieran pagar con sus tarjetas y tuvieron que volver al pago de efectivo. A mí casi me pasa. Esto ocurrió sobre la 1:10 de este sábado pasado y, según nos cuentan, el problema fue a través de la plataforma y fue un problema interno.
Según la web Down Detector, recordemos que es una web especializada en registrar en tiempo real percances en servicios conectados a Internet, la incidencia duró desde las 13 horas hasta las 14:45. Ahí es nada.
Pues según ha explicado además Redsys, el fallo se ha debido a que las líneas de comunicación interna de la plataforma habían sufrido alguna caída y se descartó un ataque externo.
También se ha añadido que los pagos efectuados durante el tiempo de caída serán regularizados en las siguientes horas del sábado.
Redsys es una plataforma de pago virtual a la que están adheridos más de 60 bancos y cajas en toda España para gestionar su negocio electrónico.
Tiene más de 40 años de historia y, según expertos del sector, es una de las plataformas de comercio electrónico más rápidas y seguras a nivel internacional.
Pues lógicamente a todo el mundo puede tener algún fallito y son cosas que ocurren. Siguiente noticia, una noticia un tanto sorprendente, ya que un nuevo sistema operativo para PCs, tablets y móviles está creando. Estamos hablando de Linux.
¿Cómo suena esto, no? Windows. Bueno, en efecto, fuentes de distintos fabricantes de software confirman que se está trabajando en la versión 10. Yo no conozco la 1, así que bueno, de un nuevo sistema operativo que va a unificar todos los anteriores. Sin duda alguna, este hecho absolutamente revolucionario va a cambiar la informática tal y como la conocemos. El nuevo sistema operativo, de nombre Windows, tendrá todas las capacidades de los sistemas de los que hereda su conocimiento y su experiencia.
Además, importantes hackers que están poniendo todo su conocimiento para hacer que este sistema operativo sea invulnerable frente a ataques que puedan venir de otras dimensiones.
Windows es el sistema operativo en el que también están trabajando gobiernos que colaboran por el bien de la humanidad, democracias fuertes como Corea del Norte, Estados Unidos, Irán, la Unión Europea, tienen equipos de desarrollo conjuntos, además esto es importante, esa colaboración entre múltiples países, que bueno, pues para hacer de este sistema operativo una realidad.
Y además ya tenemos fecha para el lanzamiento oficial de esta versión inicial del sistema operativo, que será el 28 de diciembre de este año, del 2023.
Bueno.
Curioso día, ¿no?
Interesante.
Sí.
Bueno, pues la siguiente noticia nos habla de que el FBI, la CISA y el MSISAC están publicando un aviso de ciberseguridad sobre el ransomware emergente Resida dirigido a sectores críticos.
Tras la alerta de agosto del Centro de Coordinación de Ciberseguridad del sector salud del Departamento de Salud de los Estados Unidos, con respecto al surgimiento de Resida, un nuevo grupo de ransomware como servicio, recordemos Ransomware as a Service, RAS, las agencias de ciberseguridad de Estados Unidos han colaborado para publicar un aviso conjunto de ciberseguridad.
La guía comparte información sobre el ransomware Resida, incluidos indicadores de compromiso IOC y tácticas y técnicas y procedimientos que se han identificado en recientes investigaciones realizadas en septiembre.
Además, los informes han confirmado casos observados de actores de Resida operando en una capacidad de ransomware como servicio, donde herramientas e infraestructuras de ransom se alquilan por medio de un modelo de participación en los beneficios. Recordemos que la Dark Web y el Underground se están montando ese tipo de marketplaces no tan legítimos. Los rescates pagados se dividen entre el grupo y los afiliados. Todo muy... un negocio muy lucrativo.
Muy lucrativo, sí. El cifrador de Resida ejecuta un archivo para cifrar y modificar todos los archivos cifrados para mostrar una extensión .resida. Después del cifrado, un comando de PowerShell elimina el binario de la red mediante una ventana de comando oculta.
El aviso también destacó que los ciberdelincuentes del grupo Resida supuestamente participan en una doble extorsión, exigiendo el pago de un rescate para descifrar los datos de la víctima y además, esto ya es habitual, amenazando con publicar datos confidenciales exfiltrados a menos que se pague un rescate.
Uh-huh. Vamos con ChatGPT, que está teniendo, además de esta la noticia que vamos a dar hoy, una noticia de carácter empresarial, puesto que el despido de su CEO parece que está teniendo unas consecuencias realmente para la empresa terroríficas. Pero bueno, vayendo a la noticia de ciberseguridad que nos atañe en esta semana, podemos decir que ChatGPT ha sufrido un ciberataque y además que lo ha tumbado durante varias horas.
OpenAI, el creador del popular chatbot ChatGPT, fue víctima de un ataque de denegación de servicio de DDoS.
La startup de IA generativa, fundada por Altman, no dirigida actualmente por Altman.
De momento, ya veremos cómo acaba esto.
Lo dejamos para otro programa. Ha reconocido que está sufriendo fallos periódicos relacionados con el tráfico anormal que refleja un ataque tipo DDoS, denegación de servicio, entre las 15 y las 16:45 de la hora peninsular española. Del 9 de noviembre, además, se registraron también altas tasas de error en la API, en la herramienta de programativa de la interfaz programativa de la solución, así como en ChatGPT.
Sí, la empresa, que como hemos dicho, fundada por Sam Altman, comenzó a investigar un problema con su chatbot y la API tras detectar los problemas y ha logrado implementar una corrección que permitió volver a funcionar el servicio tras varias horas caído.
El colectivo Anonymous Sudan, que además incluye hackers o ciberdelincuentes rusos, ha reivindicado la responsabilidad del ciberataque.
Lo llamativo de esto es que ChatGPT no se pudo auto regenerar a sí mismo, ¿no?
Bueno, no sé, esto es... yo estoy todavía impactado con el despido del CEO, del fundador y del alma mater, además de la empresa.
Control Z, Altman.
Sí, buen chiste. Vamos con la penúltima de las noticias, que nos comenta que el Banco de España está alertando de Blue Snapping, que es el método por el que los ciberdelincuentes están utilizando para robar datos bancarios a través de Bluetooth.
Pues sí, el Banco de España nos alerta de una nueva amenaza, que es el Blue Snapping, una forma de hackeo que se aprovecha de las vulnerabilidades de la conectividad de Bluetooth.
Recordemos, y en esto además los que trabajamos en el ciber somos especialistas en inventarnos palabras de difícil pronunciación y bastante liosos, que Blue Snapping es el acceso no autorizado a información de un dispositivo móvil por medio de una conexión Bluetooth, normalmente entre teléfonos, ordenadores de sobremesa, portátiles o PDAs. Bluetooth no tiene un mecanismo de seguridad, ¿no? Sí.
Esto permite el acceso a calendarios, lista de contacto, correos electrónicos y mensajes de textos en algunos teléfonos móviles. Los usuarios pueden incluso copiar fotos o vídeos privados. Tanto Blue Snapping como Blue Jacking se aprovechan de las conexiones Bluetooth de terceros sin su conocimiento.
Rafa, la diferencia es sustancial. Mientras que Blue Jacking es especialmente inofensivo, ya que solamente transfiere datos, el Blue Snapping es un robo de información del dispositivo, que es el objetivo además del ataque, ¿no?
Pues sí, el Banco de España indica en su comunicado que los ciberdelincuentes utilizan programas específicos con los que son capaces de establecer una conexión con nuestro dispositivo y acceder así a nuestros datos. Como se ha indicado antes, podrían robarnos información sensible como contraseñas, suplantar nuestra identidad, incluso realizar transacciones o compras online sin llegar a nuestros datos bancarios.
Bueno, ¿y algunas recomendaciones que podríamos dar, Raúl, para evitar este tipo de problemas?
Venga, venimos hoy con nuestro ciberconsejo. Desactivar el Bluetooth si no lo vamos a usar, obviamente. No autorizar conexiones de dispositivos que no conocemos. Y como siempre decimos, actualizar el software a la última versión.
Vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Recio de un tema que es una noticia que es recurrente, que llevamos ya un tiempo hablando de ella, una nueva tecnología que está bastante vigente ya por parte de algunos operadores. Estamos hablando del 5G. El 5G, ¿esto está ya disponible para todo el público o solamente para algunas ciudades? ¿Tiene todavía una cobertura geográfica limitada? ¿Cómo está esto?
Pues vamos a ver, ahora el 5G, la tecnología para uso residencial, ¿no? Para los usuarios, los móviles, las llamadas, videollamadas, etcétera, ahora mismo está desplegado en las principales ciudades de España. Incluso ya algunos operadores están diciendo que están alrededor del 80% de la cobertura, ¿no? a nivel nacional. Lo que ocurre es que el 5G no está pensado simplemente para comunicar personas, video streaming, etcétera, ¿no? fundamentalmente el uso que se le va a dar y va a llegar en los próximos años de manera masiva es el uso industrial de la tecnología 5G. Uh-huh. Utilizar las capacidades que ofrece, pues de bajísima latencia, además mantener una latencia en el tiempo con un alrededor del milisegundo, estamos hablando de unos tiempos muy, muy bajos, de tener comunicaciones masivas para dispositivos IoT. Estamos hablando de tener 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Ahora mismo eso es impensable. Y también con unos anchos de banda, estamos hablando de 100 gigabits por segundo. Uh-huh. Entonces, todos esos despliegues van a venir en entornos industriales y para eso pues están empezando. Pues el año pasado fue cuando empezó, dijéramos, a generarse pilotos ya precomerciales de manera seria. Y este año pues están empezando a funcionar pues incluso en sectores como la defensa, ¿no? En el entorno de la defensa nacional. Esperamos que con el licenciamiento el año pasado también de frecuencias en torno en la banda de las microondas va a permitir que el desarrollo en entornos industriales en los próximos años pues empiece a aumentar, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que en entornos industriales de alta concentración de dispositivos podría llegar a sustituir a tecnologías como Wi-Fi?
Sustituir probablemente no, van a convivir, porque va a haber escenarios en los que la tecnología de Wi-Fi 6, por ejemplo, pues siga siendo útil, y no solamente útil, sino eficiente en costes, ¿no? Bueno, al final, este tipo de tecnologías lo que permiten es agilizar ciertos procedimientos que a día de hoy, por ejemplo, utilizan cable, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la fabricación flexible, el poder tener líneas de producción que a día de hoy son fijas porque utilizan cable, ¿no? Pero en el futuro, pues este tipo de entornos va a utilizarse tecnologías inalámbricas, por ejemplo, en sectores de automoción. Entonces, sustituir, pues habrá entornos donde la Wi-Fi pueda tener un entorno de cobertura específico y otros donde el uso de tecnologías como el 5G, que van a aportar capacidades, por ejemplo, de seguridad que no tiene, de seguridad y acceso al medio que no tiene la Wi-Fi, te pueda proporcionar entornos 5G. Van a convivir.
Porque la seguridad del acceso al medio te la va a proporcionar el operador, ¿no?
No tiene por qué ser el operador. Uh-huh. Al final va a haber una diferenciación entre el uso de redes públicas, utilizar la red pública para entornos industriales, pero lo que va a caracterizar estos nuevos entornos es que el propio fabricante que utilice esta tecnología, por ejemplo, de equipamientos de dispositivos industriales o en automoción, va a poder ser el propio operador de esa red 5G dentro de su entorno.
Hablando de entornos industriales, bueno, entornos automovilísticos, ¿va a tener alguna característica especial para la utilización dentro de los coches, pero ya en ruta?
Sí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el vehículo conectado ya puede utilizar la red pública 5G en esa conectividad, ¿vale? Pero además de eso, pues por ejemplo, los propios fabricantes, toda la telemetría del vehículo, también van a poder tener acceso a ella con esa red pública. Pero en el entorno de fabricación, lo que va a utilizar el fabricante de vehículos va a ser una conectividad privada 5G. Imaginémonos escenarios donde tenga que hacer lo que se llama el data shower. Cuando ya termina la fabricación, vemos las típicas parking, no sé cómo se llaman ahora mismo, donde ya una vez terminados los vehículos y pasan a montarse en los barcos, ¿no? Antes, pues hay que hacer una actualización masiva de todos esos vehículos, ¿no? Campa. Imaginaos una campa de vehículos donde están 5.000 o 10.000 vehículos, pero que antes de salir en el barco, pues de donde, imaginaos, del puerto de Vigo y tienen que salir a Argentina, por ejemplo, pues hay que actualizarlos todos. Pues van a utilizar esa conectividad privada para poder hacer ese data shower con la actualización de todos los microprocesadores que van en el vehículo. Estamos hablando de alrededor de miles de microprocesadores que van a día de hoy montados dentro de un vehículo.
Miguel Ángel, yo creo que esto da para bastante más y te vamos a emplazar para que vengas otro día a contar algo más en detalle, porque yo creo que es un tema más que interesante que va a tener además un desarrollo en los próximos tiempos.
Sí que lo es.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana ClickCyber os ofrece nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar de un científico que se llama Poincaré. Es un francés que nació en el año 1857 en París y que murió justo antes de la Primera Guerra Mundial en 1912. Generalmente este conocido como Poincaré, es que difícil es para nosotros, fue un prestigioso polímata, es decir, fue matemático, físico, científico, teórico y filósofo de la ciencia. Además, fue primo de un presidente de la República Francesa. Pero vamos a hablar de algunas de sus aportaciones más importantes a la ciencia y a la tecnología y veremos por qué al final tiene relación con el programa.
Así es, Carlos. Bueno, vamos a empezar hablando del problema de los tres cuerpos y por una cuestión de sencillez le vamos a decir Poincaré para no liarnos Poincaré, porque seguramente venga, lo pronunciaremos mal.
Gracias. ¿Sí?
En 1884 y como parte de los festejos conmemorativos por su sexagésimo cumpleaños a celebrar en 1889, el rey Oscar II de Suecia, con el que seguramente Fabio toma café todas las semanas.
No, porque murió.
No, sigue vivo.
No, el rey murió.
Tiene 200 y pico de
años. No, murió.
Instituyó una competición matemática. La convocatoria del concurso se publicó a mediados de 1885 y las bases establecían 4 problemas, aunque dejaban abierta la posibilidad de resolver cualquier otro.
El primer problema propuesto por Biertras es conocido el problema de los n cuerpos y está relacionado con determinar la estabilidad del sistema solar. En julio de 1887, ¿cómo decías que se llamaba?
Poincaré
contestó a una carta previa diciendo que se presentaba al concurso de dicha cuestión.
Como la considera prácticamente irresoluble, trabaja ampliando sus estudios sobre una restricción, el problema de los tres cuerpos.
O sea, pasa de n a solo tres.
A tres, correcto. Su memoria, presentada en mayo de 1888, fue tan notable que el jurado decidió declararle ganador, confirmándolo el monarca en enero de 1889, un día antes del aniversario del real nacimiento.
La conclusión principal de Poincaré establecía que la evolución de un sistema como el ejemplificado del sistema solar era extremadamente caótico, en el sentido de que una pequeña perturbación en el estado inicial de uno de los cuerpos podía llevar en algún momento a un estado radicalmente diferente de la solución.
Correcto. Por lo tanto, si con los instrumentos de medición disponibles en esa fecha no se puede detectar esa mínima variación, sería imposible predecir ese estado final del sistema.
Uno de los integrantes del jurado, el distinguido Wiertras, afirmó que si bien este trabajo no podía ser considerado como la solución completa del desafío presentado, era de tal importancia que su publicación marcaría el comienzo de una nueva era de la historia de la mecánica celeste.
Exactamente, y durante esta revisión previa a su publicación en la revista Acta del editor, detectó algunas imprecisiones. Comunicadas a Poincaré para que las aclarase, este contestó el 1 de diciembre, con el número ya impreso, que se trataba de un error grave.
Su arreglo condujo a nuevos descubrimientos por parte de Poincaré. Las órbitas doblemente asintóticas, posteriormente las renombraría como homocíclicas, y que hoy se consideran, y aquí es lo importante, los comienzos de la teoría del caos.
Así es, Carlos. La memoria corregida fue publicada en el año 1890. Es de destacar que el dinero del premio por ganar el concurso no alcanzó a los gastos que tuvo que abonar Poincaré por la retirada del número con la versión errónea en el año 1889.
Vaya, pobre hombre. Sin embargo, ¿sabes lo que pasa? Que Poincaré está descrito a menudo como el último universalista capaz de entender y contribuir todos los ámbitos de la disciplina matemática. En 1894 estableció el grupo fundamental de un espacio topológico.
Desde Poincaré, te aclaro esto también, la disciplina simplemente se volvió demasiado compleja como para poder ser dominada en el transcurso de toda una vida de estudio. Desde Poincaré, los matemáticos son especialistas, adquieren conocimientos generales de toda la materia, pero luego solo se concentran en el estudio de una única parcela.
Ahí vamos, porque desde Poincaré, a principios del siglo XX, solo una vida no basta para un conocimiento matemático. Pensemos que los técnicos que crecimos en nuestro mundo de tecnología, con el Spectrum, con el Amstrad, el Amiga, los Commodore, somos la generación de Poincaré. Es decir, hemos asistido al nacimiento de los ordenadores, de las computadoras domésticas, de las redes informáticas, de Internet, del florecimiento del software como ingeniería, de la nube, del cloud, y ahora también incluso de la inteligencia artificial.
Qué privilegio, ¿no? Somos coetáneos al final de estos cambios que transforman el mundo, pero como con Poincaré, la tecnología ya es demasiado compleja como para caber contenida en una sola vida. Los nuevos técnicos conocerán los primeros rudimentos de la profesión informática no por su ejercicio como un fenómeno histórico. Somos una generación de frontera.
Ahí está, somos los fronterizos. La única que ha convivido con la vida antes y después de la hiperconectividad es nuestra generación. A partir de ahora va a haber algo nuevo y distinto. Lo que se ha visto coexistir, las máquinas, hemos visto coexistir, mejor dicho, las máquinas de escribir, los monitores de fósforo verde, monitores de alta resolución, etcétera. Somos la última generación que ha podido abarcar toda la tecnología en un tiempo. A partir de ahora esto ya va a cambiar, y máxime con la inteligencia artificial de la que nos hablará más adelante. Así que aquí estamos, en el mundo con una frontera. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad pasan cosas, y ya nos lo contaba Poincaré. Y es por esto que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en el tiempo. Y vamos a empezar por el año 1971, cuando, ¿qué ocurrió, don Carlos?
Bueno, Intel, nuestro amigo, además de otros tantos que tenemos, lanza el 4004 o el I4004, una CPU de 4 bits, el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible de forma comercial.
Ahora, más o menos, los procesadores comerciales están hablando de unos 64 bits.
Sí, exactamente.
Esto era solo de 4.
De 4. Uh-huh. Y hacían grandes cosas con eso. Sí, pero sí, no termina aquí, porque el 15 de noviembre casi que en ClickCyber nos vamos a animar a declararlo el Día Internacional de las Consolas de Videojuegos. ¿Y por qué? Mira, el 15 de noviembre de 2003, Sony lanza en Estados Unidos y en Europa la PlayStation 4. En 2001, Microsoft lanza su primera videoconsola, la Xbox. En 1993, Atari lanza la última videoconsola, la Atari Jaguar. Fue el último en ser comercializado bajo la marca de Atari hasta el lanzamiento de la Atari Flashback en el año 2004.
La siguiente no me resisto a contarla yo.
No, para
nada. Un 16 de noviembre del año 2010, Apple Corps, EMI y Apple anuncian que los Beatles, la banda de rock más influyente, querida, que acaba de sacar un disco, pues estará disponible por primera vez en la iTunes Store.
Así es. Mira, el 17 de noviembre de 1970, Douglas Engelbart recibe la patente de Estados Unidos, el número no lo vamos a dar, para un indicador de posición XY para un sistema de visualización. Y esto fue el nacimiento de... ¿Nos lo va a decir Rafa?
Pues mira...
No lo sabe. El ratón o el mouse.
¡Oh! Pero hablando del ratón sí que nos puede dar una noticia, Rafa.
Pues sí. El 19 de noviembre, que... hay dos hechos, es el Día del Hombre y mi cumpleaños. Eso para los de las contraseñas, que se lo sepan. Microsoft lanza su suite ofimática Office, una suite de aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos de...
Pero Rafa, ¿qué nos cuentas de los ratones? Se te ha olvidado lo más importante. Se te ha olvidado.
Pues que el 18 de noviembre fue el nacimiento de Mickey Mouse.
¿Pero de qué año?
Del 28.
Del año 1928. Ay, 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 Rafa, se te ha olvidado lo más
importante.
Es que
uno se emocionaba ahí.
Es que Rafa ve Microsoft y se emociona. Vamos a decir otra cosa de Microsoft, que acaba de contratar al CEO Altman de OpenAI. El 19 de noviembre de 1996, Microsoft lanza su suite ofimática para Windows, el Microsoft Office, siendo la última versión de Office soportada para Windows NT. Y en esta suite ofimática lanzó a Clippo. Ahora que hablamos tanto de ChatGPT, de este asistente virtual, Clippo fue nuestro primer asistente virtual. Era un clip al que uno le preguntaba cosas y te respondía y te ayudaba.
¿Te acuerdas cómo lo odiábamos?
Yo no, yo lo amaba.
Bueno, tú no, pero el resto de la humanidad, menos Carlos Valerdi.
Oye, Raúl, ¿tú tienes alguna fecha interesante en la cabeza de Intel?
Yo estoy preocupado y cabreado porque el 13 de noviembre es mi cumpleaños y aquí no hay nada del 13 de noviembre, con lo cual te voy a hablar de nada.
El año que viene daremos alguna noticia del 13 de noviembre.
20 de noviembre del 2000, los amigos de Intel lanzan Pentium 4. O sea, cuidado, que yo tuve un 386, un 486, Pentium 4. somos mayores.
Yo tuve un 8088, que era uno de 8 bits, que era el que iba detrás del que ha comentado Carlos al principio, el 404.
Siempre ha habido clases.
Bueno, y edad.
Pentium 4, microprocesador destinado a su línea de escritorio. Esto es importante, con un solo núcleo y también para equipos portátiles.
Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemerías. Que no se nos olvide el año que viene otra, ¿eh? Sí, sí. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy hemos dicho que venía Raúl. Viene porque le gusta estar aquí, además viene porque es su casa, pero viene también porque tiene aquí, ha publicado un librito que se llama La ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Se puede encontrar en las librerías... En las que sean buenas, ¿verdad?
En las buenas, porque además es de la ley, con lo cual es una editorial de peso y de jurisprudencia, ¿no?
Habla de dilemas y retos empresariales. Y bueno, está escrito por una colección de autores, de amigos además, que son entre los que destaca, yo destaco claramente. Bueno, también está Claudio Chifa, que es un colaborador nuestro de la revista. Está Raúl Guillén y bueno, está Fernando Mairata, que también ha sido... Bueno, es un largo etcétera, hay que verlo. Aquí lo dejamos un poco para que la gente pueda ver un poco de lo que va este libro. Pero vienes a hablar no solo del libro, sino que vienes a hablar un poco del abuso de la inteligencia artificial.
Pero como se has traído de mi libro, yo he venido a hablar de mi libro. No, por supuesto que al final lo que se busca y el tema que hoy traemos, ¿no?, en el monográfico de hoy es que... ¿Qué abusos tiene la IA, ¿no? Hemos hablado mucho de los usos, pero no hemos hablado de los abusos. Y al final, punto importante, ¿no? La IA, para mí, democratiza el acceso al conocimiento experto, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Además, por eso, los principales fabricantes y multinacionales de ciberseguridad llevamos años estudiando y analizando los riesgos y los abusos asociados a la IA, a la inteligencia artificial, incluyendo además un detalle pormenorizado de esos usos maliciosos que se están utilizando. Y a modo de resumen, no sé si podemos empezar, Valerdi.
Sí, claro, Raúl. Vamos a hablar de lo que algunos ya hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, los ataques de phishing mejorados. Los atacantes pueden utilizar esta inteligencia artificial para mejorar la efectividad de los ataques de phishing. Por ejemplo, pueden entrenar un modelo de inteligencia para imitar el estilo de escritura de un remitente que sea legítimo y enviar esos correos electrónicos fraudulentos para que parezcan aún más convincentes.
Sin duda. También un uso no tan teórico que hemos visto que se está utilizando son ataques de fuerza bruta, ¿no? Ataques de fuerza bruta mejorados, enriquecidos, donde los atacantes pueden usar esa inteligencia artificial para acelerar estos ataques, en los que además prueban múltiples combinaciones de posibles contraseñas para adivinar una de ellas, o incluso algoritmos de aprendizaje automático que puedan acelerar ese proceso al predecir contraseñas más probables en función de patrones y usos comunes. La IA, por tanto, se traduce en eficiencia, ¿no?
Exactamente. Otro de los abusos, son los ataques de reconocimiento. La IA también puede utilizarse para identificar vulnerabilidades en los entornos de producción, por ejemplo, como pueden ser servidores web o aplicaciones. Los atacantes pueden utilizar estos algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y encontrar debilidades que pueden explotar, reduciendo drásticamente los tiempos de análisis de los entornos a atacar, identificando más rápidamente los puntos de ataque o de entrada.
Sin duda. Y además, otro que yo veo que es especialmente peligroso, ¿no?, esa generación de malware en un concepto de traje a medida, ¿no? La IA puede utilizarse para generar nuevas variantes de malware difícil de detectar, porque además están evolucionando, y los atacantes, además, esos ciberdelincuentes que hemos visto que además están cada vez más profesionalizados, pueden utilizar estos modelos de aprendizaje automático para analizar el comportamiento de los sistemas de seguridad y así crear malware específico para saltarse las barreras que han previamente visto que no contemplaban, ¿no?
También tenemos ataques a sistemas de aprendizaje automático, o sea, hacia el machine learning, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial también son vulnerables a estos ataques. Los atacantes pueden utilizar técnicas como, por ejemplo, el envenenamiento de datos y la suplantación de identidad para engañar a los algoritmos de aprendizaje automático y hacer que tomen decisiones incorrectas.
Me las has dejado votando. Suplantación de identidad, ¿no? Además, qué importante la identidad, ¿no? Como nuevo perímetro, ¿no? Ya no tanto del usuario, ¿no? Pues los atacantes pueden usar la IA para crear perfiles falsos en redes sociales o en otros sitios web para suplantar la identidad de una persona o una empresa. Y además estos modelos de aprendizaje automático pueden ser entrenados para imitar el comportamiento y las características de una persona o una entidad concreta. Al final, ataques dirigidos de suplantación de identidad dirigida.
Exactamente. Y con estos dos puntos anteriores podemos caer en este y vemos que lo que le ha pasado a ChatGPT al final es un poco de todo esto, ¿no? Los ataques de denegación de servicio distribuida. Los atacantes pueden utilizar la IA para llevar a cabo ataques de denegación de servicio distribuida más efectivos y también más agresivos. Estos modelos de aprendizaje automático pueden analizar el tráfico de la red para identificar esos puntos débiles en la infraestructura y dirigir los ataques a esos puntos, aumentando todavía más el daño ya producido.
Además, yo creo que en ataques tipo APT, ¿no?, donde la fase de reconnaissance es muy importante, pues posiblemente, estamos convencidos de que los grupos delictivos están usando la IA para hacer labores de espionaje y vigilancia, recopilar información confidencial para luego llevar a cabo ataques más dirigidos en base a esta inteligencia, a esta vigilancia, a este espionaje que han realizado. Además, van a poder obtener información valiosa, ¿no? Contraseñas, credenciales o cualquier otro tipo de información personal, ¿no?
Bueno, y de la mano de eso vienen los robos de identidades financieras. Los atacantes pueden utilizar esta inteligencia artificial para realizar ataques de ingeniería social, de la que ya hemos hablado en muchas oportunidades, y robar esa información financiera, como pueden ser tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, tu wallet de criptomonedas, que eso se ha visto mucho y se está hablando poco. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser además utilizados para analizar esos patrones de gastos y ese comportamiento financiero de las personas, los que le va a permitir a los atacantes realizar ataques todavía más efectivos, más especializados y más dirigidos.
Hablando de ingeniería social, hay un capítulo muy interesante de Ana Isabel Corral, una gran amiga, que más trabaja en una multinacional haciendo esas labores de inteligencia, ¿no? Por último, y podríamos seguir así infinito, ¿no? Porque al final hemos intentado hacer un decálogo, ¿no? 10 abusos, ¿no? Yo creo que para mí el más peligroso hoy por hoy y el que más estamos viendo hoy por hoy, ¿no? La creación de contenido falso. Creación de esos deepfakes, tanto en vídeo, en audio, en texto. Hice un post hace unas semanas donde me cambiaba mi look, ¿no? Me quitaba la barba y ponía un bigote en una aplicación de inteligencia artificial muy sencilla. Otros ejemplos que hemos visto de amigos que empiezan a hablar japonés como si fueran un traductor de Heidi. Al final, la IA lo que permite es modificar la realidad de una forma que además es imperceptible. Con lo cual, imaginaros el peligro que tiene esa manipulación de un contenido ante una sociedad, la economía, a nivel político, a nivel empresarial. Para mí el más peligroso de todos es este último que hemos comentado, ¿no?
Uh-huh. ¿Has visto la suplantación de la voz de Cristiano Ronaldo?
Y Messi hablando un inglés, aquí tenemos varios argentinos, todos sabemos que Messi es bilingüe, ¿no?
Habla perfecto inglés, yo lo vi.
¿Y el Fari?
Bueno, fuera de bromas, que no son tan bromas, sino que son realidad lo que estamos contando, lo que sí que es importante es recomendar a aquellas personas que estén dudando de cómo va a afectar esta inteligencia artificial a la ciberseguridad, que tienen aquí un libro interesante para leer. Y además que seguro que Raúl y el resto de los autores están encantados de ir a firmarlo. No es la feria del libro ahora, no es el tiempo, pero bueno. Pero muchas gracias y enhorabuena por haber escrito este libro, que yo creo que va a dar un poco de luz sobre el tema.
Bueno, muchas gracias y un placer además de compartirlo con mis compañeros de NewsClick Ciber.
Y antes de acabar esta sección de monográfico, tenemos que recordar que estamos en el noviembre, el mes de noviembre, el mes 11, viene del latín, y en el mes 11 se celebra, no se celebra, sino que recordamos que hay una enfermedad que nos afecta a los hombres, que es el cáncer de próstata, y hay una iniciativa ya desde hace tiempo que surgió en Australia, y que es llamarlo Movember, juntando la palabra noviembre con el bigote. Y muchas personas se dejan bigote, Rafa tiene, Fabio tiene, bueno, aquí todos tienen menos tú y yo, Miguel Ángel, vamos a tener que hacer algo. Yo tengo que decir una cosa, el año pasado me lo dejé. Tengo tan poco pelo y tan ralo que fue un desastre. Y cuando mi mujer me dijo, ¿el bigote o tú? Tuve que decidir.
Bueno, pero hoy bigote es postizo, ¿eh? Te puedes comprar uno bien bonito, así fake, y te lo pones.
Así que si vemos a mucha gente por bigote por las calles, que sepamos que es por esta causa de sensibilización de este tipo de cáncer. Está bien. Pues tenemos el placer de tener a don Fabio aquí dentro del estudio, que acaba de traernos el mal tiempo desde Estocolmo.
Lo siento. Oye, pues, fue sin querer, ¿eh?
Pero tu acento sueco lo tienes muy bien disimulado, ¿eh?
Hombre, ya son, ¿cuántos son? 16 años ya en Estocolmo.
¿Sí? ¿En serio?
En Suecia, sí. Y desde hace 4 llevando el mercado sureuropeo. Y bueno, viajando mucho.
Mercado sureuropeo de Yubico.
De Yubico, correcto.
¿Qué es Yubico?
A ver, Yubico es, y va muy muy enlazado con lo que estabais hablando ahora. Estamos hablando de suplantación de identidades, estamos hablando de ataques de phishing, estamos hablando de ataques de ingeniería social, estamos hablando de todo esto. El MFA. Yubico es líder en el mercado de la autenticación por hardware. Somos una empresa sueco-americana. Nacida en Estocolmo en el 2007, de mano de Stina y de Jacob. Nosotros tenemos un producto que es la YubiKey, que es líder en el mercado de la autenticación por hardware, básicamente. Eso es lo que somos. ¿Cómo nace? Pues Jacob, que es el marido de Stina, ¿vale? Le dice a Stina en el 2006 que él iba a poder hackear la cuenta del banco de ella en menos de 2 días. Dicho y hecho. Jacob en menos de 2 días se mete en la cuenta de banco de su mujer, y de ahí pues sale la idea y surge la idea de hacer un invento llamado la YubiKey.
YubiKey. ¿Qué es en realidad la YubiKey? ¿Es un dispositivo electrónico? ¿Es un dispositivo físico? Es un
dispositivo físico de MFA, básicamente. Entonces, el MFA lo hacemos todos. Si no...
Vamos a refrescar a la gente lo que es el MFA, porque puede que no todo el mundo lo sepa.
Vale. El MFA es un múltiple factor de autenticación, básicamente. Entonces, el MFA tiene varios factores, como bien dice la palabra, o
el acrónimo,
gracias. Y es básicamente algo que yo sé, algo que yo tengo o soy. Y ahí estamos ya completando los 2 factores de autenticación.
O sea, es un complemento al típico binomio de persona o usuario y contraseña.
Correcto. Ajá. Correcto. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos la idea de que el múltiple factor de autenticación basado en hardware es más seguro que un múltiple factor de autenticación basado en software.
Ajá. Vale, ¿cuáles serían las funciones de la YubiKey que te gustaría a ti destacar de estas llavecitas?
Correcto. Entonces, cuando Jacob y Stina ponen sus cerebros juntos y en el 2008 sacamos la primera YubiKey, la compañía y la filosofía de Yubico es hacer todo y basar todo en código abierto, en open source, ¿vale? ¿Esto qué hace? No solamente permite que nosotros seamos líderes, y además somos uno de los 3 fundadores de la alianza FIDO, ¿vale? Que hablaré un poquito más en un ratito, pero además hace que, y de ahí viene el nombre de ubicuidad, ¿vale? Que es donde se puede encontrar en todos sitios. ¿Esto qué significa? Que la gran ventaja de la YubiKey es que al ser una llave multiprotocolo, y cuando hablamos de protocolos estamos hablando de protocolos de autenticación, llámalos PKI, llámalos FIDO2, FIDO2F, OTPs, HOTPs y todas estas cosas magníficas, pues al tener todo en un mismo dispositivo de hardware, pues podemos no solamente realizar el MFA con un sistema, pero lo podemos realizar con, a día de hoy son casi 900 sistemas y aplicaciones que se utilizan en las empresas, básicamente. Uh-huh.
¿Cuál es la contribución que estáis dando desde Yubico a la seguridad?
Pues la idea es muy clara, es tener una autenticación robusta a escala.
¿vale? Es tener que cada una de las personas no solamente puedan utilizar la YubiKey en un entorno profesional, pero sino también privado. Creemos mucho en que hay que adoctrinar con cuidado, ¿no? Pero que hay que sensibilizar a la gente de que el MFA no solamente se tiene que hacer en un entorno empresarial y en tu trabajo y todo esto, sino que cojas la misma YubiKey y la utilices en tus redes sociales, en tus bancos. Estamos trabajando muy mucho para que los bancos, incluso hay bancos en Estados Unidos que ya han empezado a soportar los protocolos que hemos sacado desde la Alianza FIDO. Es básicamente asegurar el Internet.
O sea, cuando te da tu empresa una YubiKey, la puedes utilizar para tu vida personal.
Correcto. Y nosotros creemos que eso es realmente cómo se adopta este comportamiento, ¿no? Porque obviamente entendemos que normalmente cuando hablamos con responsables de seguridad y, ostras, un hardware es algo más que tiene que llevar el usuario. Sí, pero si ese usuario está haciendo la autenticación con una YubiKey para entrar en su correo electrónico, para entrar en su banco, para entrar en sus redes sociales y lo tiene que hacer en el trabajo, ya es automático. Es como la llave del coche o de casa. Uh-huh. Tú ya no te planteas que tienes que abrir el coche o la casa. Bueno, ahora los Teslas van con tarjetita, pero la casa con una llave. Lo haces sin pensar.
Has hablado de FIDO. ¿Podrías desarrollar un poco qué es esto de la alianza FIDO y cuál es la relación que tiene con YubiKey?
Correcto. A ver, la alianza FIDO es una alianza que comienza en el 2008. En realidad, la alianza FIDO comienza de mano de nuestro fundador, de Jacob Edensvard, y la cual tiene por objetivo la creación de protocolos modernos de autenticación. ¿Esto qué significa? Hasta entonces se estaba hablando de, obviamente, todas las empresas, o muchas de las empresas, tenían todavía una infraestructura completamente on-premise. Entonces estaban utilizando las PKIs, las smart cards de toda la vida, que llevamos todos colgadas y tal. Pero veíamos ya que había una tendencia importante hacia unos entornos o bien hibridados o entornos completamente en nube. Y faltaban esos protocolos que pudieran hacer la autenticación ahí. Y además, no solamente cualquier protocolo, protocolos resistentes a ataques de phishing, ataques de ingeniería social, ataques de man in the middle, ataques de fuerza bruta. Y de ahí sale el primero, que fue el FIDO U2F, en la cual se basa, por ejemplo, toda la infraestructura de GWS, o sea, de GWS. Y después hemos trabajado mucho para el FIDO 2 y la adopción del FIDO 2 en plataformas tan importantes como, por ejemplo, Microsoft.
¿Qué tipo de industrias estáis asegurando fundamentalmente?
A ver,
¿os dirigís a todo tipo de industrias, sí, o algunas en concreto?
No, yo creo que nosotros creemos y tenemos la filosofía de que cualquier industria puede adoptar la YubiKey. Cada persona que tiene que hacer una autenticación en su día a día puede y tiene y debería utilizar un autenticador de hardware como la YubiKey.
Al igual que la llave que decías del coche, ¿no?
Correcto, correcto. Uh-huh. A ver, gobiernos, ahora estamos estamos asegurando al gobierno de Ucrania, por ejemplo, en el cual hemos tenido una relación muy, muy estrecha en un periodo de tiempo muy corto para poder asegurarlos. Uh-huh. Estamos en high-tech, estamos en Google, estamos en varias de high-tech de estadounidenses. Y aquí en Europa, pues estamos poniendo mucho énfasis en la administración pública. La administración pública es algo que en Europa es importante, se está regularizando más y más, y nosotros estamos siendo parte de ese cambio.
Para acabar, me gustaría preguntarte dos cosas. Lo primero, ¿cuáles son los beneficios de estas llaves, de estas llavecitas que estás comentando, estas YubiKeys? YubiKeys es... que es el acrónimo que se junta la palabra YubiKey con las keys, con las llaves.
Exactamente,
¿no?
Correcto.
¿Cuáles son los beneficios de estas llaves, de estas YubiKeys, frente a otros tipos de MFAs como los que conocemos, que son, pues, a lo mejor un desafío que te envía un banco en un momento determinado? Mete las credenciales, usuario y credenciales, y te envía luego un desafío. Pues dime este SMS que te he enviado, escríbelo.
Exactamente.
¿Cuáles serían los beneficios?
A ver, nosotros creemos que ya el simple hecho de que una organización o una administración pública esté utilizando cualquier múltiple factor de autenticación ya es positivo, ¿vale? Ya es un paso hacia adelante. Sin embargo, no todo múltiple factor de autenticación, no todo MFA está creado de la misma forma, no todo MFA es igual, ¿vale? Y aquí viene una de las palabras claves que comentabais antes, los phishing. La YubiKey, por diseño, es un método de autenticación resistente a ataques de phishing, tanto en el protocolo de FIDO2, que viene de una criptografía asimétrica de llave pública-privada, como de, por ejemplo, la autenticación basada en certificados de PKI. Entonces, y además esta escala, y además es algo, y la YubiKey, por ejemplo, si lo comparamos con otros autenticadores, no necesita ninguna batería, ¿vale? Uh-huh. Se puede hacer la autenticación por antena NFC. Interesante que estuvierais hablando antes del tema de Bluetooth, porque nosotros tenemos una historia que en el 2018 se nos puso un dilema encima, ¿no? Teníamos un competidor que había sacado unas llaves y ellos habían apostado por la tecnología Bluetooth. Y nosotros, que veníamos un poco como los challengers, digamos, del mercado, nos preguntaron, oye, ¿Yubico qué va a hacer? Y ahí Stina y Jacob fueron muy, muy claros y dijeron que no, que aunque este competidor, que es un competidor bastante grande, apostaba por el Bluetooth, nosotros íbamos a apostar por el NFC y el RFID, que se llama. Sí. Y bueno, se demostró al año y pico que hubo una vulnerabilidad importante en el tema del Bluetooth.
Sí, que lo hemos contado además en el programa, o sea, que ya se ha contado. Sí. Y ya para acabar ya la última, porque nos quedamos sin tiempo, ha hablado antes Raúl de inteligencia artificial y yo te quiero preguntar de la relación que veis vosotros desde Yubico entre la inteligencia artificial y el mundo de la autenticación, porque aquí hay algo que es importante. Sí.
Mientras hablabas antes he estado mirando y bichando un poco los capítulos del libro y te voy a pedir, Raúl, después dónde lo puedo comprar, porque de verdad que me interesa. He visto varios capítulos que tienen precisamente que hablar en la inteligencia artificial y lo habéis contestado vosotros antes. Temas de fuerza bruta, la inteligencia artificial puede hacer, no sé cuántos, no voy a dar números, pero un múltiple enorme de intentos de suplantación de identidades mediante diferentes tipos de ataques. Y vemos que, incluso lo vemos en eventos, en mesas redondas, empiezan a haber compañías y fabricantes que se especializan precisamente en esto, cómo afecta la inteligencia artificial a la ciberseguridad. Y nosotros creemos que es algo que tenemos que entrar en la ola ya.
Uh-huh. Pues muy bien, muchas gracias. Fabio Cestero, que eres el responsable para Europa, para el sur de Europa.
Para el sur de Europa,
para el sur de Europa,
correcto,
de Yubico.
Correcto.
Que estás aquí en Madrid, que has venido a vernos. Está fenomenal. Muy bien, muy bien. Así me gusta.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues como cada semana hemos llegado al final en el que hacemos el sorteo de dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, $50 al cambio, y se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Don Raúl Guillén, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Por supuesto, como todas las semanas, tenemos uno a más, me hace ilusión, Eric Baldomero, Cali, Colombia. Uh-huh. Un saludo a todos los amigos colombianos que nos escuchan. Y Celia de la Torre, Madrid, España.
Bueno, pues también un saludo para los madrileños que nos escuchan. Y la pregunta de la semana, ¿cuál es? Lo hemos dicho al principio.
Tenemos que detectar cuál es la noticia fake que hemos dado durante el tramo de noticias. Estar atentos porque era muy difícil de detectar.
Bueno, yo creo que no, yo creo que era fácil. ¿Y cómo se puede participar?
Bueno, es sencillo, como siempre hay que mandar un mail a info@clickciber.com indicando tu nombre, tu localidad y, por supuesto, la respuesta.
Por supuesto. Bueno, pues ya sé que sí, este capítulo de Clickciber está llegando al final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de las amenazas en todo el espectro XIoT que contempla OT, IoT, BMS, etcétera.
Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como X, LinkedIn o Facebook.
Bueno, Rafa, pero no te olvides que también todos aquellos que quieran escuchar nuestros podcasts lo pueden hacer a través de todas las plataformas que tenemos disponibles, tanto iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, la televisión, la radio FM, AM, todo. Estamos en todos lados, somos omnipresentes. Esto, para hacerlo, lo único que tienen que hacer es buscar la palabra clave ClickCiber y, por supuesto, darle al like, al corazoncito, al dedito para arriba, al rinoceronte, lo que sea. Siempre el corazoncito ahí.
Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado hasta el final, a Rafa, Fabio, Miguel Ángel, Raúl y Don Carlos. Y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en ClickCiber. Hasta la semana que viene. Gracias.